Lo recibimos con música que eligió él también. Enzo, buen día, ¿cómo andás?
Qué temazo.
Gracias. Gracias por la visita.
Por favor, a ustedes.
Bueno, Pía me decía hace un rato, bueno, es la música que eligió Enzo, sí, de la banda que le gusta a Enzo.
Sí, es que en realidad sí, si lo siguen a Enzo, sobre todo en Instagram, él va dejando pistas, muchas veces misteriosas, otras no tanto. Y Radiohead es una banda... y también Thom Yorke, que atraviesan sus contenidos en Instagram.
Es que como, o sea, para no, es increíble.
¿Desde cuándo, más o menos?
Hace años, hace bastantes años.
Sí.
Sí, pero no, los escucho yo creo todos los días.
En
algún momento escucho algún tema, sí. Thom Yorke en realidad es como la
sí,
pieza.
Él como figura. Bien, bueno, para...
Algunos datos de Enzo, sí, por más que ahora es muy conocido en Uruguay hace un año, ¿no?
Totalmente. Bueno, es actor egresado de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramática. Hizo arte dramático, hizo su carrera en el Teatro Independiente Montevideano. Detrás de escena, para mí, es como un hombre orquesta. Es una persona que tiene la capacidad de diseñar, dibujar, hacer maquetas. Ahora contábamos un poco, me contaba fuera del aire, que está en el mundo del 3D también,
sí,
o sea, llevando adelante algunos experimentos en ese sentido. Su 2020...
¿Qué experimento de 3D?
Un chanta, la verdad. Dicho ahora que lo escucho... Digo,
¿qué experimento de 3D, por ejemplo?
No, yo trabajé muchos años para arquitectos y diseñadores de interiores. Cuando estaba... Claro, yo cuando le dije a mis viejos quiero hacer teatro, que a mis viejos me dijeron, está, pero buscate un laburo. Y
sí,
empecé a... La única entrevista de trabajo que tuve... Fue una cosa terrible que dije, no quiero trabajar. Entonces dije, ¿qué me invento para trabajar? Y encontré el 3D, que yo ya lo venía explorando, como investigando. Y una amiga me dijo, che, pero te pueden pagar por hacer esto. ¿Quién? ¿Arquitectos? ¿Diseñadores? Ahí empecé a... Me armé un afiche, me fui a la Facultad de Arquitectura, lo pegué, hago renders. Y me empezaron a escribir los estudiantes de sexto, haciendo carpetas finales. Y yo en mi casa, en calzones, diciendo, sí, no hay problema, lo podemos realizar, hablando de empresa. Y ahí empecé a hacer trabajo de 3D, empecé a hacer carpetas finales de arquitectura, renders, perfecto, las imágenes.
Su 2024 ya lo conocemos de memoria, cine, Netflix, Numa Turcati, Juan José Bayona, La Sociedad de la Nieve, y el actor local pasó de pronto a ser un actor global. Ahora Enzo vuelve al teatro, que es como su origen. Va a ser nuevamente actor invitado de la Comedia Nacional, esta vez como protagonista, por primera vez como protagonista. El 27 de marzo preestrena Dulce Pájaro de Juventud, de Tennessee Williams, con la dirección del argentino Alejandro Tantanián. Hay entradas para las funciones especiales del 28, 29 y 30 de marzo. Son la previa del estreno formal, que es el 4 de abril. Es una temporada bastante larga. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo eso y de todos los otros temas que vayan naciendo. Pero para empezar por algún lugar, como puntapié inicial, ya sabemos que tuviste un año delirante, vertiginoso. Sin embargo, había algo que se transmitía o que vos lograbas transmitir, que era esa cuestión de transitarlo con cierto silencio, con tranquilidad, con base en Montevideo, a pesar de todos los viajes, ¿no? Siempre
sí,
con base en Montevideo, manteniendo tu bici, dando entrevistas como de manera como muy puntual, eligiendo súper bien cómo mostrarte y cuándo hacerlo. Yo siento, de nuevo, sin conocerte, es que pareciera que lo viviste sin apurarte. Entonces quería preguntarte cómo se toman las decisiones laborales y también personales con aplomo después de un éxito arrollador, por lo pronto a nivel Hispanoamérica, como la Sociedad de la Nieve.
Es que ahí pasa una cosa que a mí nunca me había pasado, que es empezar a preguntarme por qué hago lo que hago. Porque cuando no tenés opción y tenés que agarrar laburos, ahí no hay mucho tiempo de preguntarte por qué hago esto, por qué elijo esto. Cuando me enamoro del teatro fue como pasión y nunca me hice esa pregunta, pero una vez que empezó a pasar toda esta situación, se empieza a abrir un lugar donde tenés opciones, donde se te abren ventanas y es una especie de juego que vos elegís. ¿Cómo juego esto? ¿A dónde me voy a ir? Si quiero filmar como un demente y hacer todo lo que se me pase por delante porque quiero seguir estando ahí. Y ¿por qué hago esto? Y ahí cuando empiezo a hacerme esa pregunta de por qué actúo, por qué lo hago, empieza uno a tener muy claro qué sí y qué no. Y en mi caso eso es bastante complicado porque el cine a mí me da vergüenza, actuar en cámara me da cierto pudor, no es mi campo como fuerte, no es mi terreno que yo me siento cómodo. A pesar de que voy aprendiendo, no me siento tan cómodo. Entonces ahí elijo bien, porque debe ser terrible hacer algo que te dé vergüenza y que quede filmado y que te tenés que ir a bancar, ir al estreno y que la gente te diga, che, felicitaciones por eso que hiciste. Y uno sabe que eso está mal y eso debe ser terrible. Entonces a mí eso me da terror. En el teatro no me pasa, en el teatro me tiro como un demente y ahí no importa, porque total, lo ves en ese momento, después ya no existe más y desapareció. Pero el cine me lo tomo con mucho más cuidado, elijo como más cuidadosamente. Después todo el mundo de entrevistas es un mundo que no es que no me gusta en realidad.
Si no te gusta no hay problema.
Sí, ah, no me gusta, me siento como incómodo, sí. Más allá me he ido acostumbrando y lo resuelvo, lo hago. Trato de que sea lo menos posible. Sí, porque hay una cosa también esto de cuidar tanta exposición, que hay un lugar de uno que uno elige si cuidarlo o no, y yo elijo cuidarlo lo más que puedo. Entonces ahí también entra todo esto de las entrevistas, la exposición, que se filtre lo que los eventos a los que voy y esas cosas, ok, pero después ya lo que es mi vida, ahí empiezo a tener más cuidados.
Y la publicidad, porque recién hablaban con Pío un rato largo de una marca publicitaria, sí. Porque imagino que también ahí surgieron las dudas, ¿qué hago con esto? Ahora puedo ser una imagen de una marca, esto es para un tiempo, ¿para cuándo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Tiene que ver con mi tarea?
Total, sí, me pregunté todo eso y llegué como a una conclusión que fue como, bueno, voy a, de todas las ofertas y oportunidades que surgían ahí, dije, bueno, voy a elegir alguna y con eso voy a poder tener la libertad que quiero para elegir los proyectos que quiero. Y una conecta a la otra, esto de hacer renders para poder hacer teatro en aquel momento se convirtió ahora en esto de, bueno, acepto este trabajo que no es mi área y me da la oportunidad de tener la libertad de elegir o tener tiempo para elegir bien un proyecto y no estar eligiendo porque tengo que pagar el alquiler.
En todo este tiempo también imagino que hay algunas personas que te han acompañado a la hora de tomar decisiones. Pienso en tal vez el rol de Javier Breyer, que es como tu agente, la sí. persona que te acompaña, que es un argentino con nombres súper prestigiosos a su alrededor, también muy puntuales, ¿no? O sea, es una persona que no... Bueno, y que para mí también es novedoso que un uruguayo cuente con ese rol.
Sí, no, y Javi se agarra los pelos, pobre, conmigo, porque claro, ¿no? Yo a todo le voy diciendo que no. Yo tengo con el laburo con un agente... Siempre es un vínculo y ese vínculo se establece y las normas se van estableciendo. Y en mi caso, las decisiones las tomo yo. Entonces él ya, a medida que me va conociendo, ya sabe. Y ya cada vez se agarra menos los pelos, pero sí, hemos tenido esas charlas.
Claro, porque viene esta súper oportunidad y volvés.
Claro, no, pero no estoy, no tiene nada que ver conmigo, no, gracias. No, eso pensalo bien, esto que lo otro. No estoy.
Sí. Tu paso siguiente... del que venimos hablando ahora es volver al teatro, este espacio que ya mismo lo decías vos, es un espacio en el que te sentís súper cómodo y te tirás de cabeza, volvés a este escenario súper importante para la ciudad, como es el Teatro Solís, una compañía que conocés, como es la Comedia Nacional. Y me gustaba pensar esto, bueno, cómo se siente pasar de la inmensidad y la complejidad del cine y el mundo a lo cercano y conocido y mínimo como es el teatro anclado en Montevideo, Uruguay. Sí.
No, es hermoso ese cambio. Pero hay una cosa con la actuación que es apasionante, que es una que es infinita. Uno va redescubriendo la profesión y cada vez que tenés un proyecto nuevo es como volver a aprender a actuar de alguna manera, por más que tengas oficio, hay algo de que cada proyecto es tan nuevo y te requiere cosas que no tenés ni idea, que te obligan a replantearte y a rever todo y a volver a actuar. Eso ya es hermoso. Y en relación con el cine, es como que se complementan y uno te enseña del otro. Haciendo cine hay una parte psicológica interior de la actuación que uno va desarrollando, una cuestión de la sutileza de la mirada y de entender a los personajes muy desde adentro. Y el teatro tiene una cosa mucho más física, mucho más exterior, de poner eso psicológico en función del cuerpo y sacarlo hacia afuera. Y en eso se van relacionando y uno te va enseñando del otro y vas mejorando el otro con el anterior. Y eso me encanta. Es
el teatro es presente también, ¿no?
Súper, el cine también. cine también.
A ver.
Sí, el cine también, sin duda. Si vos no estás ahí, eso de la cámara lo ve todo. Hay una cosa de que la cámara es muy... ve lo que vos no sabes que está viendo, te ve para adentro, te ve el pensamiento. Sí podés mentir en cámara muchísimo, porque yo he tenido tomas importantísimas que no sé resolver. Y adentro mío estoy con la tabla del 7, porque la tabla del 7 me cuesta, y sé que si me pongo a pensar en la tabla del 7, eso se ve como pensamiento y ya funciona. Pero
la que te costaba siempre, la del 7 es la que te costó siempre.
Siempre, la del 7. Y si la tomas muy difícil, me voy a la del 8, pero.
La del 8 también te cuesta. ¿No? Sí, sí. Perfecto. Bien. Estamos con. ¿Estás pasando mal por ahora?
No,
bien,
no sé,
pues, te quedas un ratito más.
Sí, sí, sí.
Vamos a poner más música. Bien. Estamos viendo música que le gusta, todos vamos a hacerle algunos mensajes que le gusta también para que pase bien eso, porque se vienen muchos desafíos interesantes, más allá de este, que es lindo y que le gusta, que es el teatro, que es su ámbito de la comedia nacional, unos personajes impresionantes. Qué parecido que es a Alfredo Zitarrosa de cerca. Pero eso lo sabés, te lo han dicho 200.
Me lo han comentado mucho, sí.
Sí, bueno, se viene.
Sobre todo de joven.
Claro.
Bueno, sí, van a tener que, es tipo Bob Dylan, como claro. Timothy, van a tener que ponerlo ahí, en esa época de joven. Ahí venimos con Enzo a charlar un rato más.
No toquen nada.
Sobrin sí que es muy sincero, no le gustan las entrevistas, así que le ponemos música que le gusta, por lo menos.
Otro temón, ¿eh?
Sí. Otra vez, de Radio Head, para que pase bien.
Musicalizadores.
Increíble.
Sí, bien, bien. Bueno, también algunos mensajes que le pueden gustar.
Muchos
mensajes. Colchón, a la sesión queda 10 minutos más.
Ahí sí. Va, vamos a tratar. Dice Jorge de Malvin, un gran saludo para Enzo. Juntos compartimos cartel en la película El 9, por la que recibí él muy buenas críticas por mi actuación. Soy el veterano que aparece un segundo y medio cuando va a comprar cervezas al súper con su novia.
Ahí está pensando, ¿no? Un segundo y medio. Sí. En el... Era un bolo chiquito.
Y no es la pero tabla del 8.
No, pero yo en esa escena me quedaba en el auto.
Ah, lo buscamos.
Vamos
a buscar. Manda bueno, fotos.
Jorge de Malvin.
El 9 es una película uruguaya, sí, de Nicolás Branca.
Bien.
En la que protagoniza.
Y Martín Barranche.
Y ahí va. Bien.
Más personas que trabajaron contigo. Germán, asistente de dirección, dice: conocí a Enzo en el rodaje de Yossi. Me sorprendió de primera su capacidad actoral en un pequeño rol. Luego tuve el placer de verlo en los castings de La Sociedad de la Nieve y ver cómo evolucionaba hasta quedar en el rol de Numa. En ese rodaje. Un crack, abrazo grande para él, dice Germán. Mila dice: mañana es el cumple de Enzo, muchas felicidades, sí, para él, es un genio. Mónica: hola, impresionante la voz, la presencia y personalidad de Enzo, muy uruguayo, muy humilde, también tiene el dato de tu cumpleaños, así que te saluda por adelantado. Victoria dice: soy profe de matemática y futura suegra de Enzo, supongo que una de las tantas que tenés.
¿Cuántas futuras
suegras tenés? Bueno, ya perdí la cuenta.
Pero dice: a las órdenes por el temita de las tablas de multiplicar.
Clases bueno, particulares.
Es una suegra que viene con ayuda. Pero
claro.
No quiero
destruir eso. Eso es mi
claro, sirve. Le está sacando un recurso, claro, actoral. Claro, así que no.
Bueno, muy bien. Acá, a propósito de la gola y del pelo y demás de Enzo, bueno, se puede venir Zitarrosa en el futuro. Te escuché decir en alguna entrevista, ahora no me acuerdo dónde, que te gusta igual los misterios que tiene todas estas superproducciones que a veces sí, no se sabe cuándo, o algunas producciones más chicas que no se sabe cuándo, cómo.
Sí, no, y me gusta sobre todo en el trabajo del actor, que no se sepa del actor qué está haciendo, qué va a hacer.
Bien, ahora del pelo, porque justo estamos en No Toquen Nada, sí, que a raíz del peluquero de Darwin, que se llama Enzo, y aunque no abandona, fuimos a las personas que son fieles al peluquero, peluquera, y las que no. peluquero, peluquera, ¿tenés así fiel vos?
No, de hecho no voy a la peluquería. No vos. Por eso tengo el pelo largo, no es una decisión estética, es una cuestión de que no me gusta la peluquería.
Perfecto.
Después, llega un momento que siempre algún proyecto me lo terminan cortando y
ya aprovecho.
De hecho, hoy voy a ir a una peluquería para cortar para la obra.
Claro. Ah, para la comedia, te la mandó la comedia.
Entonces me mandan y ahí ya aprovecho.
Y ahí se solucionó. Bueno, ya que hablabas de la comedia, esto que estrena ahora en breve, la semana que viene, uh-huh. preestrena, perdón. Y quería preguntarte sobre los pesos a la hora de tomar decisiones. En este caso es un personaje desafiante que en algún punto puede llegar a tener que ver con algo de tu vida.
100%.
La fama, la juventud. Entonces, bueno, por un lado un personaje desafiante. Después está Alejandro Tantanián, que me imagino que también tiene sus desafíos. ¿Cuáles son los puntos esenciales para vos a la hora de decir que sí? También dijiste, siempre decís o has dicho en algunas oportunidades que vos funcionás mejor bajo presión, uh-huh. como cuando te piden más y más y más, o lo estoy llevando de una manera muy, muy, muy simplista. Pero bueno, ¿cómo vas tomando esas decisiones, sobre todo para el teatro?
En el caso del teatro soy mucho más libre para tomar la decisión. Si es con amigos ya a veces me mando a hacer cualquier cosa. Pero en esto que era decidir si sí o si no, que además es también mover cosas para hacerme ese tiempo de hacerlo, es muy fácil porque cuando te llegan las propuestas y uno lee, hay algo ahí que toca contigo o no toca. Y en este caso, esto es otra cosa que es hermoso de la actuación, ya soy un evangelizador de la actuación, pero tiene otra cosa que es que uno aprende mucho con los personajes. Cada personaje te enseña cosas, cada texto, cada autor. Y son cosas que te quedan para vos, para tu vida, más allá del personaje. Después hay un resabio de eso que te queda para vos como persona. Y en este caso hay todo un vínculo con la fama que me interesaba trabajar en este momento, justo. O sea, es un personaje que va a intentarlo todo, se va de su pueblo. Ahí se mandó un par de cagadas en su pueblo, qué sé yo. Y él decide ir a buscar la fama y a salir a que las cosas le vayan bien. Se va 10 años del pueblo y vuelve con una actriz venida menos, pero ella famosa y él queriendo esa fama, y vuelve a su pueblo a un poco decir, miren, me fue bien, volví, me fue bien, lo logré, cuando en realidad no lo logró y todo su pasado le va a terminar cayendo encima. Y había algo de ese vínculo con el intentar la fama, con la juventud que se va, con... si la virtud está en la juventud o si la virtud está en lo que uno hace, si es que hay un momento de la vida donde uno debería lograrlo y si no lo logró ahí ya no lo va a lograr más. Todos esos vínculos a mí me interesaban como profundizarlos, y las obras te dan esas oportunidades de pensar las cosas, hacerte las preguntas.
Me nació preguntarte cómo estudias la letra, si te imprimís... el texto, vos sos una persona también como muy de lo físico, sí. ¿no? Cuando dibujás con colores, o sea, o lo vas leyendo en la computadora.
En este caso, en la tablet, porque me quedaba muy práctico. Fue en verano que empecé a pedir el texto y yo estaba de vacaciones. Y ahí empecé a trabajar con el texto, a leerlo, sobre todo el libro, a leerlo, leerlo, leerlo. Y no trato de memorizar en realidad, simplemente lo leo muchísimas veces y de a poco eso va integrándose. Después hay otra parte del trabajo de memorizar que es con el cuerpo, que es ya ensayando, que ahí te queda, porque con los movimientos los textos van asociándose. Pero no trabajo tanto la memoria, no me esfuerzo a repetirlo hasta memorizarlo, sino a leerlo hasta entenderlo.
Bien. Hay una frase que repetís mucho, que es: voy a ir a donde me lleve la actuación.
Sí.
Ahora estábamos hablando de teatro. Tus próximos pasos te llevan de nuevo a la pantalla. Entiendo que vas a estrenar una película que hiciste con amigos o que estuviste haciendo con amigos.
No, bueno, eso es un pequeño proyecto que estamos haciendo con unos amigos. Estamos haciendo un teaser para buscar fondos.
Ah, ok.
Estamos en una etapa muy primal
todavía. Perfecto. Pero bueno, después en realizaciones de mucho más perfil alto, con personajes de más perfil alto, veníamos hablando que vas a interpretar en una serie a Eleuterio Fernández Huidobro, uh-huh. y después se viene la... también en el futuro, la biopic sobre Alfredo Zitarrosa. me gustaría que nos cuentes un poco cómo fueron esos procesos previos a aceptar, más allá de todo el chiste de Zita Rosa, sí. del parecido.
No, es que Zita Rosa siempre me fascinó y esa era una cosa muy clara. Yo dije, si un día me propone eso, voy a decir que sí, igual. Mm. Y la de...
¿Cómo cantás?
No canto, de hecho. Perfecto. Pero aprenderé. Perfecto. Aprenderé. Guitarra también, estoy en eso. Ya ando en eso. Bien. Y eso es lo otro. Es más, aprendo cosas. Está buenísimo. Hagan teatro.
Vas descargando como aplicaciones.
Sí. Cada vez más. Y Eleuterio, bueno, es una historia increíble. Es una de esas historias nuestras que son impresionantes. 100 y pico de personas que se escapan de una cárcel en un túnel. Es como de película ya de por sí, y todo el contexto que eso tiene, y todo un trabajo que hay que hacer con los personajes, que es apasionante también, que es de comprenderlos, que es desde no juzgarlos, sino simplemente tratar de comprender por qué hacen lo que hacen. Y por más distancia que uno tenga con el personaje, siempre te toca comprenderlo, y eso es algo muy lindo, porque después también se aplica en la vida eso, como yo comprendo a los otros, por más que no se parezcan a mí, poder escucharlos y poder tratar de ponerte en el otro lugar.
Te hace más tolerante.
Sin dudas, sí, claro. Sin dudas.
De nuevo, grandes nombres del cine, o sea, en el caso de la serie, uh-huh. de la serie El Abuso, sí, El Abuso, así se va a llamar la serie de Fernando Meirelles y César Charlone. O sea, de nuevo sí. te vas a encontrar con grandísimos nombres, además una dupla que ya está acostumbrada a trabajar.
Y que en el cine es clave, porque en el cine estás regalado como actor. Sí, el que hace la película es el director un poco. Uno cuando ve, la gente cuando ve una película y que no nunca estuvo como del otro lado, da la sensación de que el actor lo hizo todo de continuo y como que lo hizo él y que toda esa actuación y toda esa emoción la genera el actor. Y no, es un conjunto de música, maquillaje, montaje. El montaje es al final lo que te termina emocionando, la música es lo que te termina emocionando y no tanto el actor. Si uno le saca todo el sonido a las películas, te vas a dar cuenta que las actuaciones no generan mucha cosa. Es más bien el montaje y el director en ese sentido es clave. En el teatro hay una cuestión ahí un poco más libre para el actor, de que sí, el director tiene mucha incidencia en el resultado, pero gran parte de lo que va a pasar depende de los actores, porque lo vas a ver en vivo y depende de los actores sí o sí. En el cine no, en el cine te pueden cuidar muy bien. Una persona que no sepa actuar puede actuar muy bien en cine, por más que no sepa.
Hablábamos hoy de lo circular de tu carrera y en Cuando pases sobre mi tumba, que tiene mucho que ver con lo que vino después, sobre todo con La Sociedad de la Nieve, vos compartías elenco junto a Gustavo Zafores y Alfonso Tort. Sí. Y Alfonso Tort fue Eleuterio Fernández Huidobro en La Noche de 12 Años de uh-huh. Brechner. Vos también hiciste un papel un pequeño ahí.
Sí.
Un mamarracho. Pero bueno, me parecía como interesante eso, como de una vida que volvía a tocar algunos Total. Puntos de tu pasado.
Total. Hay una. Siempre digo esta frase que también me encanta, aunque me lo dijo una directora con la que fui un día a ensayar. Al final me bajé de esa obra, fui un solo día. Pero ese día ella me llegué antes y ella me comentó una cosa que me dijo. Estábamos conversando y me dijo. Uno no elige los personajes te eligen a vos. Como que hay un vínculo y que no entendí en ese momento, pero después con el tiempo hay algo en esa frase que tiene mucho sentido. Hay una cosa que uno coincide con ciertos personajes, ciertas partes de uno coinciden con ciertos personajes que te terminan tocando y te terminan en los que nada, tocan contigo y ahí pasa algo con la actuación que es superior. Y te eligen, es como si te eligieran, como si tuvieran que ver contigo. Y se dan estos vínculos de coincidencias muy locas, de haber trabajado con Zafores, el vínculo con la muerte y la montaña en esa obra, a después pasar el vínculo con la muerte y la montaña más profundamente en esa película, Zafores siendo parte del proceso de ensayo de esa película, con Alfonso, y hay otros vínculos más, hay mucha cosa.
Ahora, justo que nos dejabas en bandeja a Gustavo Zafores fue coach de actores durante la Sociedad de la Nieve. El año pasado le preguntamos cuáles eran algunas escenas que lo habían conmovido realmente durante el rodaje y nos dijo esto.
Un día en que se filmó mucho con Enzo, y Enzo estaba con mucha fiebre, estaba muy enfermo, si vos no parás, nadie va a decir paren, porque que me perdone Enzo si nunca lo contó, pero fue la primera vez que yo lo vi a Enzo quebrarse, porque ya no podía más, y sin embargo, siguió filmando y la escena quedó, ¿no? Una escena en un plano muy cortito saliendo de una plataforma de hielo.
siguió Enzo.
Oh, fue durísima esa semana. Fueron dos semanas, eso fue. Fueron dos semanas y filmamos La Avalancha. Y claro, esa parte de la historia, que es la parte más dura de la historia, fue también la parte más dura de rodar. La más complicada, enterrados en nieve, nieve hasta el pecho y la cara tapada de nieve. Y ese fue un plano particular. Hubieron dos situaciones de fiebre. Una, un día que yo estaba con fiebre todo el día, y el asistente me dijo, che, Enzo, volvé al hotel. Le digo, no, aprovechemos a filmar. Total, voy a estar con fiebre acá en el hotel. Filmemos, de paso queda. Y después, claro, yo cuando veía las tomas con ojos de fiebre, era bárbaro.
Decía,
esto
bien.
Se filma con fiebre. Claro.
No la provocaste, ¿no?
No, estaba dada.
Tipo Uripa, ni a la clase.
Venía con una infección en la muela, que no estaba pudiendo reparar. Estaba tomando pastillas para sacar el dolor. Estaba con fiebre. Nada, hubo una situación ahí. Y ese plano, que es un plano donde salgo de la nieve, me entierran, y es un primer plano donde me desentierran, lo filmamos varias veces, quedó. Y a los dos días cae Bayone y me dice, che, tenemos que volver a... Che, no dijo, pero tenemos que volver a filmar ese plano. Y no te puedo creer. Bueno, dale, lo filmamos. Y me empecé a angustiar mucho cuando me enterraban. No sé qué me pasaba ahí, pero entraba en algo de angustia, 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 y no podía, y tenía que romper cada vez pidiendo perdón, romper la nieve y salir antes de empezar la toma. Respirar para volver a entrar y poder taparme y para poder hacerla. Pero fue muy angustiante, sí, había algo de la fiebre ahí que estaba volviéndome loco.
Estamos con ese Borín, sí, que estamos cerrando esta charla que tuvimos. Algunos mensajes más, por lo que no le haya gustado la parte de la nota, por lo menos la parte de los mensajes que le manda a la gente, que son muy lindos.
Tiremos todos los recursos arriba de la mesa. Sí. Acá Carpintero Fundamentalista, un oyente habitual, dice, todo mal con este pibe. Yo me imagino que en el futuro mi hija me va a caer con un Enzo y va a aparecer con un murguista o un músico. Victoria dice, Enzo es todo lo que está bien, un ser de luz. Tuve la suerte de hablar y sacar una foto en la charla de Una Montaña Amor el 20 de mayo de 2024. Llevé a mi mamá Cristina, que lo ama, él es así, un amor con todos, y dice que ya tiene entradas para Dulce Pájaro. Y Marcela dice, sin vergüenza alguna lo digo, me encantás, Enzo Borinsic, guapísimo y encantador. Tu voz y calidad escénica, maravillosa. Mi esposo me regaló entradas para ir a verte al teatro como regalo de cumpleaños.
Muy bien, buen regalo.
Mira eso, capaz que va mucha gente del teatro que no es habitual del teatro también. Eso puede llevar este año de fama tuyo, ¿no?
Sí, sin dudas. Sí,
eso puede ser muy interesante. Sí. Muy lindo para la comedia nacional. Mucha gente escribe también que caminás mucho o que andás en bicicleta mucho.
No tengo auto, así que no queda otro.
Bien. Lo de la bicicleta, si me puedo hablar de bicicleta, se puede ir el programa, ¿no? No, lo voy a
hablar. No hay tiempo.
¿Urbana? ¿Tenés de ruta?
No, tengo una Trek con cambio que la tengo hace como 8 años.
Ver, sí.
Toda encintada con cinta aislante.
Pues podemos cambiar,
para que no la afanen, ¿viste? La tengo con cinta aislante y la ato a las columnas para poder tenerla con libertad.
La tapaste, claro.
La tapé toda, le tapé.
Si
no es una buena bici,
que no
es la más barata que encontré, pero la tengo tapada igual por las dudas.
Bueno, se puede conseguir.
Repetimos, capaz que Joel, cuando se lo puede ver a Enzo.
En bicicleta, cuando quiera. Cuando tenemos un equipo de ruta. Si querés salir, bici de ruta, entrenamiento.
No, no llega, esta bici no alcanza.
No, otra.
Te conseguimos. Bueno, podría ser.
Bueno, acá pueden hacer.
Es una manera también.
Otra pasión de Enzo.
Sí, que puede descubrir, seguro. Bueno, lo ven en Dulce Pájaro de Juventud a partir de el 28 de marzo, 28, 29 y 30, funciones especiales en la Comedia Nacional, Teatro Solís. La temporada sigue hasta mayo.
Opa, 4 de mayo. Sí.
O sea, un tirón interesante.
Sí, continuo. Después en vacaciones es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que...
El cuerpo...
Sí,
también
hay que entrenar en bicicleta.
Total,
justamente para Enzo, mil gracias, un placer conocerte, un placer que hayas estado acá un rato.
Muchas gracias.
Dale, gracias.
No toquen nada.